RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en cabina.
Muchas gracias, Javier, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. En el día de hoy estaremos hablando sobre la gestión pública, para conocer en detalle sus características diferenciales frente a la gestión privada, identificar los retos que tiene en la actualidad Colombia y el mundo entero.
En efecto, decana Alba Luz y oyentes, con este tema nos acercaremos a una mayor comprensión del funcionamiento estatal y gubernamental. El propósito es profundizar en el campo de la administración pública para formar profesionales integrales y empoderar a la ciudadanía en su relacionamiento con las instituciones del Estado. Recordemos también que el tema de hoy está vinculado con los programas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente con la tecnología en gestión jurídica de la información, el pregrado en ciencia política y la especialización en gestión pública. Justamente para hablar de este tema, el día de hoy tenemos un invitado que además de profesor de nuestra escuela es un referente en gestión pública en Colombia. Se trata del doctor Luis Carvajal Basto. Bienvenido, doctor Carvajal.
Gracias por la invitación, doctor Alba Luz, profesor Javier.
El doctor Luis Carvajal Basto es economista con posgrado en ciencia política, alta dirección del Estado y desarrollo alternativo. En el sector público se ha desempeñado como ministro y viceministro de Educación Nacional, presidente de las juntas directivas del ICFES y de Colcultura, asesor de la Organización Electoral, asesor del Ministerio de Comunicaciones y miembro del Gabinete Distrital de Bogotá. En el sector privado ha ejercido como gerente de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación y como asesor de la empresa Traxa. El doctor Carvajal también ha sido profesor en las universidades Javeriana, Gran Colombia, Jorge Tadeo Lozano y, por supuesto, en nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Antes de pasar con nuestro invitado del día, les presentamos nuestro editorial.
Editorial.
El Estado moderno ha presentado notables cambios entre el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. El modelo de organización burocrática altamente especializada del que habló Max Weber se enfrenta a grandes retos en la sociedad actual, como la masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la cada vez más estrecha articulación entre las instituciones del Estado, el sector privado, la ciudadanía y las organizaciones supranacionales. La administración y gestión pública se ven en la necesidad de publicitar sus procesos y resultados, y de construir redes con diversos actores para la toma de decisiones y la ejecución de políticas. Sin embargo, no todos los actores tienen la misma capacidad de posicionar sus intereses. Algunos cuentan con más recursos para influir en las decisiones públicas. Es aquí donde el Estado puede quedar atrapado por lógicas corporativistas, en las que suele verse eclipsado por los mandatos del mercado, o ejercer una mediación equilibrada entre los diferentes intereses para tomar decisiones ajustadas al bien común. Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestro invitado, el doctor Luis Carvajal, para profundizar sobre las características y retos de la gestión pública. Doctor Carvajal, le propongo que demos unas claridades conceptuales iniciales. ¿A qué nos referimos con gestión pública?
La gestión pública se refiere a la acción de las organizaciones del Estado, a la manera como planifican, ejecutan, hacen seguimiento y evalúan esas acciones del Estado. Por lo general se trata de ejecutar las políticas públicas de las diferentes organizaciones en los diferentes niveles de gobierno, existiendo claras diferencias entre los niveles nacional, departamental y local o territorial. Esas diferencias tienen que ver no solamente con los ingresos y gastos de las diferentes entidades de gobierno, de las diferentes entidades territoriales, sino con las particularidades y responsabilidades que la ley les asigna dependiendo del nivel en que se encuentren. Entonces se trata de ejecutar esas políticas públicas, acciones de gobierno que conforme a reglas desarrollan no solamente el uso de los presupuestos en esas organizaciones, sino también la capacidad de las organizaciones públicas y del Estado de impartir órdenes terminantes.
Y en relación con la gestión privada, la que realiza, por ejemplo, las empresas, ¿qué diferencia hay y cómo es la toma de decisiones?
Seguramente la más importante sea en las entidades privadas, pues se trata de buscar máximo interés individual para sus propietarios. En el sector público, por el contrario, se trata de conseguir los objetivos del Estado, muchos de los cuales están relacionados con el bienestar de la población, la igualdad y el cumplimiento de todos los derechos. Aparte de eso, hay que decir que en el sector privado, pongamos un ejemplo, una empresa, al administrador corresponde cumplir el mandato que le quiere su asamblea de accionistas, que le dice, por ejemplo, vamos a fabricar este año 1 millón de carros. El responsable administrativo pues se dedica a conseguir los recursos, los materiales, las materias primas y el componente humano que le hagan posible construir ese 1 millón de carros. Eso tiene una característica y es que toda la organización funciona básicamente en la misma dirección, salvo circunstancias externas, externalidades, como las variaciones en la tasa de cambio, como muchas otras externalidades a la misma organización. Por el contrario, en las organizaciones públicas, es decir, políticas, confluyen desde su mismo origen las diferencias de intereses. La política es eso, es la manera como se tramitan las diferencias de interés. Y en las organizaciones públicas eso no es posible dejarlo de lado, porque transcurren en ese ambiente y a ese ambiente responde. Tienen que considerar que ese juego y esas diferencias de intereses hacen parte de su misma existencia y en medio de eso tienen que ser capaces de cumplir sus objetivos. Pero no se trata de negarlos o de aplicar las reglas del sector privado en el sector público. Se trata de contar con esas diferencias de intereses como una manera de tener en cuenta en el momento de desarrollar las políticas. No solo en el momento de ejecutarlas, sino desde el mismo momento de diseñarlas. Entonces, es muy diferente el ámbito y el ambiente en los dos tipos de organizaciones públicas y privadas. En las organizaciones públicas, por supuesto, la incertidumbre, las sorpresas. En el sector público se trata un poco de gestionar la incertidumbre. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos que la diferencian claramente de la administración privada.
Si comparamos la gestión pública en las democracias occidentales con la de estados económicos planificados como China o como fue la de la Unión Soviética, ¿encontramos alguna diferencia?
Por supuesto, también existen muchas diferencias. No hablemos tanto entre países de economía planificada, sino entre la gestión pública que se puede desarrollar en un régimen democrático y la que se puede desarrollar en una dictadura. Puede ser que para algunos propósitos sea más eficiente cuando existe un poder que no tiene contrapesos desarrollar y ejecutar unas políticas previamente establecidas y poner todo el aparato del Estado en sus diferentes niveles a disposición que pueden lograr para conseguir un objetivo los países no tanto de economía planificada sino autoritarios o las dictaduras. Eso es diferente a cómo se desarrolla en las democracias occidentales, como usted le llama, y que tiene que ver con que deben respetar no solamente los derechos establecidos en las respectivas constituciones, sino el sistema de pesos y contrapesos. O sea, no puede ser por encima de todo conseguimos este objetivo. En las democracias occidentales existe también la participación y la influencia de la ciudadanía y los medios de comunicación ejerciendo una función de veeduría que no hace posible que se cometan extralimitaciones por las diferentes ramas del poder. Supongamos, si el Ejecutivo se desborda tiene unos contrapesos, el legislativo, los organismos de control, los mismos medios de comunicación, la ciudadanía. Eso no ocurre en las sociedades autoritarias o en las dictaduras. ¿Por qué? El poder es monolítico, no existen contrapesos y es difícil que la ciudadanía proteste. Y no puede hacerlo sencillamente porque es duramente reprimida. Así que existen muchas diferencias entre la gestión pública en ese tipo de sociedades y en las democracias que podemos llamar más que occidentales, liberales.
Doctor Carvajal, una de las críticas que hace la ciudadanía al aparato estatal en países como Colombia es que es demasiado lento para atender los procesos que tiene a su cargo. ¿Cómo es el uso del tiempo en la administración pública?
El tiempo es uno de los aspectos más importantes en la gestión pública, como lo vemos acá en la escuela. ¿Por qué? No solamente porque deben transcurrir unos días precisos entre el momento en que asume hasta que entrega el responsable, el presidente, el gobernador, el alcalde. Tiene un periodo cierto para desarrollar y cumplir su programa de gobierno, para cumplir sus objetivos, para responderle a la ciudadanía por el mandato que le fue conferido. Él sabe cuándo termina ese periodo, así que las políticas que diseñe deben ajustarse a ese periodo de tiempo, a dentro de ese periodo desarrollar una parte suficiente de ellas. Pero el tema del tiempo no se refiere solamente a eso y a que miles de millones de pesos se queden sin ejecutar, porque no ha habido, digamos, ese cruce entre el tiempo disponible y los recursos disponibles. Entonces ese es un factor muy importante a considerar. Las políticas públicas que tratan de desarrollar los programas de gobierno tienen que partir de ese supuesto. Y en segundo lugar, el tiempo mismo de los dirigentes, de los gobernantes. ¿Cuánto tiempo gastan desarrollando actividades que son urgentes y cuántas son importantes? ¿Cuánto tiempo gastan en protocolos? ¿Cómo organiza un alcalde, un gobernador, un presidente su tiempo para que pueda cumplir con los protocolos, pero para que también le quede tiempo de hacer seguimiento a su equipo y a sus propuestas de gobierno al desarrollo y ejecución de las políticas? Entonces, la administración de ese tiempo, del tiempo del gobernante, es un elemento crucial en la vida de las organizaciones públicas. El líder es la cabeza, es quien dirige la organización. Dependiendo de la manera como administre su tiempo, dependerá en buena parte el desempeño de cada entidad, de cada organización de gobierno.
Sabemos que la administración y la gestión pública está en constante transformación para adaptarse a los retos que surgen el día a día. ¿Cuáles son estos retos y qué corrientes de innovación se pueden identificar en la actualidad?
Bueno, doctora, tenemos las últimas décadas, básicamente el desarrollo de dos modelos o escuelas de gobierno. Lo que conocemos como nueva gestión pública, que ya no es nueva, que es vieja, que suponía la vinculación del sector privado en el desempeño y en el desarrollo de las políticas públicas, su vinculación para conseguir mayor transparencia, para conseguir más eficiencia, etc. Desde esa óptica se desarrollaron propuestas como el agenciamiento, que hemos visto aquí en Colombia. Un buen ejemplo de eso es las concesiones, o la manera como se desarrollan en algunos sectores la explotación de hidrocarburos. Esa eficiencia y esa transparencia del sector privado en el desempeño del sector público. Luego de eso, hemos conocido el modelo de gobierno abierto, que supone una integración mayor de la sociedad, el uso de los datos públicos, Big Data, para articular y hacer más inteligentes la ejecución y el desarrollo de las políticas públicas. Eso tiene una concreción en lo que hemos conocido como ciudades y gobiernos inteligentes, el uso y la utilización de aplicaciones. Un ejemplo de eso es lo que hacemos ahora, la atención del Estado al COVID-19. Buena parte de ella en algún momento se pudo estancar por la ausencia de aplicaciones. Es algo que está pasando no solamente en ese ámbito, en la ejecución de recursos públicos, sino en otros, como el mismo desarrollo de la democracia, que también está vinculada con la gestión pública. Yo creo que el uso de aplicaciones no solamente sirve para poder hacer llegar recursos por parte del Estado, no solamente para tramitar reclamos, no solamente para organizar mejor el tráfico, no solamente para administrar mejor la ciudad, sino para tomar decisiones, pero estas son aspectos que no están reglados por la Constitución aún, pero que ya se pueden hacer en un país que tiene más celulares que personas. Ya se le puede consultar a la ciudadanía de Bogotá, por ejemplo, si quiere el metro por la séptima. Es mucho lo que se puede hacer en esta área y está haciendo. El gobierno nacional lo hace en este momento en Colombia, está empeñado en eso, desarrollando, digamos, una política desde los organismos multilaterales, la OCDE, la CEPAL, las mismas Naciones Unidas están comprometidas con el desarrollo de este modelo, un modelo que hará que el gobierno, por supuesto, sea más inteligente, más eficiente, más transparente.
Hacemos una breve pausa en nuestro tema del día para escuchar el caso que nos llega esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Saludos, Sinfonía Jurídica. Hice una compra de un escritorio por la página de internet de un supermercado nacional y ante el incumplimiento en los tiempos de entrega decidí cancelar el pedido. En el supermercado me recibieron la solicitud de cancelación y me informaron que me iban a devolver el dinero, pero 2 días después me trajeron el escritorio a pesar de que yo ya había comprado uno en otro lugar. ¿Qué puedo hacer si el supermercado no me quiere devolver el dinero y recoger el producto?
Invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD, a dar respuesta a este caso.
Cordial saludo a nuestra oyente de Sinfonía Jurídica. Ese es un problema recurrente que se presenta todos los días frente a los almacenes de cadena y frente a los supermercados. Lo que puede hacer nuestro oyente es acudir en forma virtual, no lo tiene que hacer presencial y además no tiene que contratar a un abogado, lo puede hacer directamente en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Simplemente radica una solicitud, una queja o un reclamo, relata los hechos, narra sus pretensiones y la superintendencia le va a resolver el fondo del asunto. Motivo por el cual nuestra oyente no está ni mucho menos desamparada, sino que nuestro ordenamiento jurídico le permite precisamente hacer uso de esa cuerda procesal denominada acción de protección al consumidor. Y en un término perentorio, en un término no mayor a 6-8 meses, obtendrá una resolución. En esos términos damos respuesta a la inquietud elevada por nuestro amable oyente. Muchas gracias.
Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co. Regresamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Luis Carvajal Basto, con quien estamos hablando sobre la gestión pública, sus características y retos. ¿Qué diferencias se pueden observar entre la gestión pública nacional, la departamental y la municipal o distrital?
Nos remite a la manera como se ha venido desarrollando la descentralización en nuestro país y la manera como se ha ido observando ese divorcio entre las competencias y los recursos de que disponen las entidades territoriales, con una excepción notable en el caso de Bogotá. Usted me preguntaba por el distrito, yo le diría que es un ámbito diferente. Además tiene unas reglas diferentes, como lo es el Estatuto Orgánico, el 1421, que desde hace tantos años, digamos, es el referente de la administración en una ciudad como Bogotá. Pero en principio, a nivel nacional, lo que ha ocurrido es eso. Y si bien han surgido nuevas expresiones ciudadanas, nuevas expresiones políticas, digamos que su autonomía, su independencia, no se compadece con los recursos de que dispone. Y eso hace que la gestión pública sea diferente en los diferentes niveles y que existiendo como existe esa autonomía relativa de las entidades territoriales, de gobernadores y alcaldes, digo relativa porque tiene que ver con los recursos que de todas maneras se transmitan en el Congreso de la República con una mediación del Congreso, con la iniciativa del Gobierno Nacional, donde se han presentado una cantidad de circunstancias que hacen que esas competencias de las entidades territoriales no sean compatibles con los recursos de que disponen, y eso limita no solo la autonomía, sino también los límites de las formas de participación de la ciudadanía, una de las cosas, o digamos, de los objetivos que buscaba la cuestión. Entonces hemos visto florecer también, desafortunadamente, a esos niveles la corrupción, hemos visto esos engranajes entre administraciones territoriales, algunos sectores políticos nacionales, y que han devenido, digamos, en ese proceso que se caracteriza porque no existe tanta independencia como quisiéramos.
Atendiendo un tema tan protagónico como lo que estamos viviendo, y es la pandemia del COVID-19, ¿cómo evalúa usted la respuesta dada por las entidades públicas?
Yo creo que existen varias dimensiones para analizar lo que ha sido el desempeño de las entidades públicas ante la adversidad de esta pandemia. En primer lugar, porque el país se ha visto abocado a asumir unas consecuencias, digamos, tecnológicas. Y desde ese punto de vista hemos visto la manera como hemos debido avanzar muy rápidamente en telemedicina. Ya las entidades prestadoras del servicio de salud han asumido, forzadas por las circunstancias, ese tipo de consultas. Por otra parte, hemos visto una reacción del Estado, básicamente desde el gobierno nacional, al uso de la tecnología y aplicaciones. Y entonces hemos visto cómo gran parte de subsidios han utilizado, digamos, las plataformas del sector privado para esto, en ausencia de otras. Pero eso está promoviendo un gran cambio en el desempeño de las organizaciones de gobierno. Una de las maneras como se hicieron llegar los subsidios a la gente, pues fueron esas aplicaciones que el sector privado ya había desarrollado en el pasado, lo cual es apenas natural. El uso de CoronaApp ya tiende a interactuar con la misma pandemia para definir estrategias. Es el uso del modelo de gobierno abierto, como hablábamos anteriormente, que se ha encontrado con la dificultad de la cobertura y del acceso universal a Internet. Algo similar ha pasado en el sector educativo, donde el 78% de los estudiantes de universidades tradicionales que debieron usar plataformas improvisadas para poder desarrollar sus actividades académicas, un 78% dijo sentirse satisfecho, poniendo sobre la mesa el tema de la presencialidad y de su importancia. Entonces, ese ámbito, el ámbito educativo, es también una manera de entender cómo es el limitante del acceso que tienen muchos sectores del país. Por ejemplo, solamente el 20%, una cifra menor un poco, de los hogares rurales tienen acceso a Internet y computadores, pues han puesto sobre la mesa la necesidad para el Estado Nacional de suplir esas carencias. Hemos observado cómo una de las misiones que tiene la nueva ministra de Comunicaciones es precisamente, muy rápidamente, dotar a 500.000 hogares del acceso a Internet, de conectarlo, lo cual sería una cosa maravillosa. Por otra parte, pues, la misma atención de la pandemia tiene unos resultados que son evidentemente favorables, y esto no es una postura de tipo político, ni más faltaba, pero son favorables para el gobierno. Se puede medir, por ejemplo, en el número de fallecimientos por cada millón de habitantes. Y eso es un reconocimiento de que la estrategia de aislamiento inteligente, una manera de medir el desempeño de la gestión pública, ha sido favorable para el gobierno y para nuestro país. Yo creo que en medio de esa adversidad y de esa inmensa dificultad, nos ha planteado unos retos enormes, pero también, debe decirse, ha sido afrontada, digamos, de una manera digna, que hoy nos tiene como un ejemplo.
Doctor Luis, usted que es docente del programa de especialización en gestión pública, pero además director del curso de organizaciones, gerencia e innovación en gestión pública, cuéntenos un poco en qué consiste este curso y qué persigue con el mismo.
El propósito de nuestro curso, que tiene que ver con entender las circunstancias particulares en que desempeñan sus funciones los dirigentes y funcionarios de organizaciones públicas, las diferencias que existen con la administración privada y las herramientas que hacen posible una gestión más eficiente del sector público. Por supuesto, se trata de gestionar mejor, de una manera más adecuada, los recursos y los problemas de las organizaciones públicas. Aprendemos a manejar unos métodos que soportan las decisiones que en estas organizaciones se toman, optimizando su desempeño en un ambiente que se caracteriza por una alta incertidumbre, por una sobrecarga de intereses como lo es el público. Y además de esto, nos familiarizaremos con los modelos más recientes de gestión pública, como las herramientas digitales y el modelo de gobierno abierto. Este mejoramiento en el desempeño de las organizaciones públicas también le permitirá a los estudiantes de nuestra especialización calificarse mejor para prestar servicios de asesorías y consultorías a las organizaciones públicas y para que tengamos una mejor gestión de las organizaciones de gobierno.
Agradecemos a la decana Alba Luz y al doctor Luis Carvajal Basso por tan importantes reflexiones sobre la gestión pública y el análisis del papel del Estado en nuestra sociedad. Estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, por ello les invitamos a entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
la función pública en Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el año 2020 Colombia cuenta con 277 entidades estatales a nivel nacional y 6.026 entidades a nivel territorial, dinamizadas por 1.236.543 servidores públicos, de los cuales el 32% son uniformados y el 27% son docentes, siendo los perfiles más comunes en el Estado colombiano. En relación con la participación de las mujeres, la cifra de la entidad señala que el 45% de los cargos directivos del Estado para el año 2019 estaban ocupados por mujeres. Volvemos con la doctora Alba Luz Serrano y con el doctor Luis Carvajal. Muchas gracias por participar en esta edición de Sinfonía Jurídica. Esperamos contar con su presencia en futuros programas.
Agradecemos al doctor Luis Carvajal por haber aceptado la invitación al programa Sinfonía Jurídica y a nuestros oyentes por habernos acompañado en este programa del día de hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Los dejamos con nuestro recomendado del día.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
Recomendado del día es el libro El líder sin Estado Mayor, del economista y exministro chileno Carlos Matus, publicado en el año 2007. En el texto se describe el funcionamiento real de las organizaciones públicas y la importancia de articular el conocimiento técnico especializado con el conocimiento político para mejorar el desempeño de la gestión pública. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.